Muy buenos días, don Diego.
Vaya por delante que las felicitaciones, porque el Tete está ya en segunda división. Se lo decía ayer, porque la verdad que el hecho de que a usted le hace ilusión.
Por supuesto, la felicitación a toda la isla.
Que a toda la isla le viene bien, a pesar de que el estadio no estaba lleno. Yo pensaba que iba a estar lleno, estuvo mi hijo por allí y dice, papi, esto no está lleno. Y no estaba lleno.
Evidentemente que a todo el mundo nos viene bien, porque subimos al fútbol profesional, y eso es ir a ciudades, o que vengan aficiones de ciudades más potentes, con más capacidad económica, que venga más gente, se queda el fin de semana, eso es bueno para la hostelería, eso es bueno para el comercio, eso es bueno para muchísima gente.
Y la proyección de la isla.
Es que mueve mucho alrededor y mucha economía de la isla.
Pues sí.
No solo Santa Cruz.
Pues menos mal que van a venir gente de ciudades importantes de España, porque últimamente lo que sí llegan a nuestras costas, aparte de la migración, que sigue llegando en menor cantidad que en el 24 y en el 23, pero sigue llegando 25 y 26 inmigrantes a nuestras costas. Y ahora parece que viene también un crucero de lujo, pero no cargado de dólares ni de euros, sino cargados de un virus que para todos es desconocido como el antivirus.
Sí, sí. Acuérdate que el inicio del coronavirus se hizo en Canarias. Y por lo que se ve, algunos quieren que también otro virus se inicie también en Canarias.
Yo ayer cuando veía a Fernando Simón diciendo esto es dificilísimo que se contagie entre personas, digo, uy, 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 uy. No diga nada, no diga.
Yo me acojoné, y además porque han dicho que sí es una variante de las 23 que hay, la variante que está en el barco sí es la que es susceptible de contagio entre personas.
Sí, lo
acabo de escuchar en Onda. En Onda Cero.
Yo lo oí ayer,
esta mañana.
El antivirus de los Andes, le llaman, que sí contagia entre personas por contacto directo.
Sí, entonces, claro.
Ahora hay que ver si los aerosoles funcionan, porque te acuerdas que el COVID tampoco funcionaba por aerosoles y tres meses después se descubrió que sí se contagiaba por aerosoles.
Sí, ahora te dirán lo mismo. Bueno, pues para evitar pues distanciamiento social, no estar en lugares cerrados, si estás en lugar cerrado, ponerte la mascarilla. Es que a mí me huele mucho a lo que nos ocurrió hace 6 años y no hemos aprendido nada. Entonces, acabo de escuchar, se lo estaba diciendo a José en Petit Comité, acabo de escuchar en Onda Cero un experto hablando de que Canarias tiene que acoger este barco porque existe el principio de solidaridad internacional. Pero claro, si el principio de solidaridad, no solo la internacional, sino también la nacional, se aplicara para el tema de los menores inmigrantes, pues Canarias, yo creo que como canario, pues asumiría ese principio de solidaridad. Pero es que el principio de solidaridad nos afecta en todo lo malo y nunca nos beneficia. Entonces, la solidaridad entendida, donde solo se beneficia una de las partes y siempre se perjudica a la misma parte, que somos los canarios, pues yo empiezo a tenerle muy mal rollo al principio de solidaridad, y que me venga alguien de fuera a exigirme una solidaridad que no me aplican a mí.
¿Tú crees que Fernando Clavijo va a dejar a un margen o va a dejar al lado la manera canaria de hacer política y se va a plantar ya de una vez por todas y le va a acercar a Sánchez con los abusos de Primo de Zumosol que está aplicando en nuestra comunidad autónoma desde el principio de los tiempos?
Vamos a ver, el primer abuso del Primo de Zumosol es que no ha tenido la delicadeza ni de levantar el teléfono y hablar con el presidente de Canarias.
Tiene vergüenza.
Para hablar de la situación. Esa de primera, independientemente de partidos políticos. Porque lo que he escuchado es que ya está preparada la cama en el Hospital Universitario de la Candelaria para asumir a la persona que está
viajando ya, ¿no?
Con síntomas, sí. Pero es que se está preparando para todo el colectivo que está dentro del barco, que no sé cuántos serán, si 50, 60, 80, 100, no lo sé, porque como no dan ninguna información, pero todo ese colectivo se le tiene que aplicar un protocolo para aislarlos y ver si se reproduce la cepa o no, una cuarentena. Claro, ¿dónde los vamos a meter? En el Hospital Universitario de Candelaria, que como todo el mundo sabe, como tenemos tanto espacio...
Está vacío.
Y no está saturado para nada, porque prácticamente está infrautilizado, pues los tenemos que meter todos aquí. Y claro, cuando ves que hay personas que son de Alemania, de Gran Bretaña, de Estados Unidos, y cada uno podría asumir a su nacional, y los vamos a tener que asumir todos aquí, evidentemente todo el espacio que se ocupe en el Hospital Universitario Candelaria con alerta roja, porque evidentemente será una planta pues importante porque estará en una cuarentena de un posible virus, que además estará supervisado por la OMS. Miedo me da. Pero bueno, quitando eso, y los demás países, ¿dónde están? Mirando. Y luego les devolveremos el ciudadano cuando ya esté sin ningún problema.
Bueno, y encima,
tanto que hacemos los canarios.
Encima, en el camino de Cabo Verde a Canarias, hay un país por medio que se llama Senegal, que tiene una capital que se llama Dakar, que tiene un hospital que en su momento, en el año 2014, cuando hubo una crisis importantísima del ébola, se financió con dinero internacional para equiparlo adecuadamente con esa crisis vírica, que pasa por delante el barco, porque no se va a Dakar.
Una pregunta que también me hago yo, pero no te preocupes, que nadie te la va a contestar.
Y no sería
y
bueno.
Algunos hasta se molestarán porque te hagas esa reflexión. No seas que seas un poquito facha y racista por hacer la pregunta.
Sí, es posible que por hacer la pregunta. Yo no soy técnico para ese tipo de cosas, pero sí, ya, bueno, ya llueve sobre mojado, ¿no? Y el desprecio a la comunidad autónoma canaria es bestial, porque que manden a un enfermo en un avión a un hospital sin hablar. Sin una llamada de teléfono del presidente del Gobierno de España al presidente de la comunidad autónoma o a la consejera de Sanidad o a alguien que esté, darle información a los máximos responsables. Pues consultado con Adasat no sabe nada.
No, es que cero. Y cuando tú no comunicas nada, puedes tener dos motivos. Uno, que tienes pleno desconocimiento de lo que está ocurriendo. Eso es muy peligroso, no conocer lo que tienes entre manos. O dos, conocerlo perfectamente y para no alarmar, callarte. Me da igual cualquiera de las dos opciones. Lo que no es, todo lo que no sea comunicación transparente entre administraciones, en principio, te tiene que mosquear, como mínimo. Pero lo que dices tú, da igual, porque aunque te mosquee y aunque plantee tu recelo a la situación, te la come por el principio de solidaridad, por lo que sea, y este es el modo canario de hacer política, el bajar la cabeza y el decir, sí, guana todo. Me gustaría ver en la misma situación si otra comunidad autónoma, especialmente Cataluña o País Vasco, porque son las especiales en este país,
hombre,
si el barco estuviera en las costas catalanas, si la derivan a Cataluña o a la comunidad valenciana o a Baleares. Ya te digo yo que Cataluña no la pisaría.
Y si tiene obligación de hacerlo, llamada de teléfono al presidente de la Generalitat, garantizada,
bueno, no tiene ningún problema,
antes de tomar la decisión.
Es del mismo partido y además fue el ministro de Sanidad de todo el holocausto COVID que realizaron.
No, la verdad es que esto no pinta bien y además si no hay colaboración por parte del gobierno de Canarias y yo he visto a Fernando cabreado, ¿eh? Fernando Clavijo está enfadado porque ya va bien. Es que no nos hacen caso para nada.
Sí, que estará enfadado, me imagino que sí. Pero o sea, al final ese enfado no se traduce en resultados. Porque oye, si al final te mandan tal y te la tienes que comer, te la comes. Pero por lo menos que se vea que ha habido un debate, que ha habido una defensa en lo que tú consideras que es lo adecuado para Canarias. Pero si luego te demuestran con informes técnicos, con expertos, cuáles son los pros y los contras, o qué posibilidades hay de expansión, porque no olvidemos que Canarias, nuestro principal ingreso viene del turismo, y el turismo es un mercado que se mueve mucho por el miedo o el temor. Si puede ocurrir cualquier cosa, aunque no ocurra, y hay una sensación de miedo, pues habrá muchas cancelaciones de turistas que las tengan en Canarias confirmadas y por esta situación empiecen a caer y buscar otros destinos turísticos. Y eso es así, eso es una realidad. Y tienes que mirar que el ingreso de nuestra isla, afortunada o desgraciadamente, porque no tenemos una variedad de diferente diversificación de industria, es el que es. Entonces tú tienes que defender eso y a tu gente. Que luego te imponen, perfecto, si yo no digo que no, y además está la jerarquía. Y el gobierno nacional está por encima del gobierno autonómico. Pero esa jerarquía que se impone, me gustaría que se impusiera a los 17 gobiernos autonómicos, no siempre al mismo, que parece que como estamos allí, alejaditos, en el océano, en medio del océano, se nos impone unas reglas diferentes al resto.
Todo esto pinta mal, y yo no quiero ser alarmista, ¿no? Pero preferiría, y llámenme como me llamen, porque la solidaridad está muy bien cuando la tiene que aplicar el vecino, pero cuando te toca a ti, esta mañana también lo comentaba, ¿no? Dice, no es lo mismo que vaya a Gran Canaria que vaya a Tenerife, no es lo mismo que vaya al Hospital de la Candelaria que vaya a Luc. Hasta ese nivel llegamos, pero es que los seres humanos somos así, y huimos de los problemas. Y, oye, la solidaridad, mientras que sea en Senegal, estupendo, pero cuando ya llega a tu barrio, pues te fastidia, ¿eh?
No, o hacer una solidaridad con cabeza o con un sentido de futuro. Mire, en vez de invertir 50 millones en un hospital de Marruecos con un hospital de Senegal, invierto los 50 millones en los hospitales de Canarias. Pues mira, ahora mismo en este caso también aplicaríamos eso a la solidaridad internacional. No, hombre, es que hay que ayudar a... ¿Para qué? ¿Para qué vas a ayudar, como tú dices, formar un hospital de primera categoría en Senegal, que no creo que lo tengamos en Canarias? Que no creo que tengamos ese hospital en Canarias, para a la hora de poderlo utilizar, no se utilice y se deriva a Canarias. Ah, bueno, pues entonces no debemos plantear mucho de la solidaridad internacional que sale de nuestros impuestos.
Pues busca el hospital.
Hay que ponerlo encima de mesa.
El hospital se llama Hospital de FAN, con dos N al final, F-A-N-N, se llama el hospital. Y recibió dinero internacional en la crisis del ébola del 2014 y está especializado con equipamiento específico para aislamientos víricos, vale, altamente infecciosos.
¿Y todo ese material, quién lo pagó?
Es que a lo mejor ya no está en uso. Yo ya te digo yo que a lo mejor lo han vendido.
Bueno, claro, como en África lo que se hace es quedar solidario, porque yo doy una cantidad de dinero y ya soy solidario. No, la solidaridad bien entendida es que tú das una cantidad de dinero para un proyecto determinado que le tienes que hacer un seguimiento y si realmente ese proyecto se ha llevado a cabo. Porque si no, por mucho que inviertas en África, como siempre se lo quedan los cuatro caciques y se reparten el dinero, pues a cuanto más se invierte en África ves que es más pobre. ¿Por qué? Porque no llega el dinero a lo que realmente inviertes. Evidentemente, no, la solidaridad no es yo te doy este dinero y hasta luego, Lucas, y qué bien me siento que soy solidario. No, eso no es la solidaridad bien entendida.
Así debería ser.
En la que practican algunos, Diego, desde hace mucho tiempo.
Oye, que el antivirus no nos puede tapar todo, porque hoy ha pasado... Igual este es lo que persigue Sánchez, ¿no? Que hablemos del antivirus, que en vez de hablemos de la sentencia que viene de camino, porque ya está visto para sentencia, en el día de hoy se van a hacer las alegaciones y la última palabra a los acusados. Pero, ¿tú crees que habría que perdonarle la vida a Aldama y dejarlo fuera de la prisión por la colaboración? ¿Habrá dado suficiente información en este caso de las mascarillas para que se condenen a los culpables y que no se llegue a ingresar en prisión? ¿Es justo?
Hombre, yo es fácil. Si hay tres investigados y uno ha colaborado, para tener información sobre la trama y sobre la mafia que han tenido montado aquí algunos, ese se le debe tratar de forma diferente que a los otros dos, que no han colaborado y que se han callado todo. Es un principio del derecho penal español, pero claro, el fiscal, como recibe instrucciones de la fiscal general del Estado, que al final, ¿de quién depende? ¿Diego? Pues no le ha rebajado la pena. Pero bueno, eso es lo que dirá la fiscalía, pero el juez, que no se siente atado a lo que solicite fiscalía, pues creo y entiendo que hará esa diferenciación cuando imponga las penas, que es lo lógico, lo normal y hasta lo legal.
Pues bueno, ¿y qué te parece la situación en la que va a quedar Ábalos? Porque se enfrenta a 24 años de cárcel y este es el primer juicio de una colección.
Vamos a ver, a mí, sinceramente, 24 años de cárcel me parece una pasada, cuando son más años de cárcel que algunos etarras que tienen delitos de sangre, ¿no? Bueno, a partir de ahí, cada uno debe asumir sus responsabilidades, que parece que cuando habló era el paladín de las mujeres y pobrecito él pasaba por ahí y ha caído todo esto. Hombre, no, la verdad es que no. Entonces, ¿por qué te han cogido? Si no te hubieran cogido o si no hubieran habido las grabaciones que sacó el mundo de todo lo que estabas haciendo, dejando de hacer, incluso algunos sin esa grabación se hubieran creído la declaración del señor Ábalos, pobrecito. Todo el Estado en contra de él, la justicia. Se piensa que la gente es tonta y no lo somos, y mucho menos los jueces del Tribunal Supremo, que para mí creo que es la élite de la magistratura en España.
Oye, ¿te hubiese imaginado tú que el novio de Ayuso hubiese robado mascarillas, que habrá comisiones como han hecho estos dos? Imagínate que estuviese el novio de Ayuso sentado donde estaba. La repercusión...
Bueno, es que el juicio mediático... ¿Tendríamos crucificada a la señora Ayuso por todo esto? Por cierto, chapó a la señora Ayuso, que se va a México y homenajea tanto Isabel la Católica como a Hernán Cortés.
¿A ti te gustó que me tirara Hernán Cortés? Yo digo, yo se lo hubiera ahorrado para no tensar más la cuerda. Yo con Isabel Católica me hubiese quedado a gusto. Bueno, por la situación internacional en la que se encuentran las relaciones entre España y México, ¿no?
La situación internacional, que México pide perdón, pide que tengamos que pedir perdón. Lo que debería ser la presidenta de México es pedirle perdón a todos aquellos miembros indígenas que eran masacrados por los aztecas y que gracias a los españoles hoy existen y han sobrevivido, porque los españoles llegaron y acabaron con el imperio azteca. No, los españoles llegaron y cuando se vieron allí contra el imperio azteca, todas las tribus indígenas de alrededor que estaban masacradas por los aztecas, se unieron a los españoles y acabaron con el imperio azteca. Entonces, mexicanos de origen, bueno, México vino mucho después, pero bueno, lo que son mexicanos de origen, se unieron a los españoles y acabaron con otros mexicanos. Que cuenten bien la historia. Y cuando contemos bien la historia, veremos si tenemos que pedir disculpas o no tenemos que pedir disculpas. Yo personalmente creo que no debemos pedir disculpas, porque lo que hicimos los españoles fue acabar con los nazis del siglo XVI, que eran los aztecas, que masacraban a todos los demás sitios. A partir de ahí, que cada uno entienda la historia como es, pero la historia se aprende leyendo.
Sí, es una buena costumbre.
Perdón, por cierto, en la historia de cualquier nación, sobre todo en la de Gran Bretaña, siempre se la pone como ejemplo, hay muchas sombras y muchas luces. Y claro, pues nos tenemos que arrepentir de la sombra, pero que eso quite todas las luces que hizo España en todo Hispanoamérica, y cómo hoy puedes escuchar cualquier dialecto que había en aquella época porque lo protegimos los españoles, que no impusimos nuestra lengua, cosa que sí hicieron los británicos en cualquier lugar que estuvo, pues eso es de homenajear, y el valor que se tiene de hacerlo justamente en México, donde hay algunos, porque no es todo México, son de una cierta ideología de izquierda y radicales de izquierda que buscan un enemigo externo al país para poder justificar su mala gestión en el día a día, y entonces el enemigo es la colonización de hace 5 siglos. La culpa a Hernán Cortés de que la situación criminal en México esté por las nubes, la corrupción política y policial sea la mayor del mundo, que los asesinatos y desapariciones de personas que luego se encuentran decapitadas, pues sea la mayor. Ese es el culpable, Hernán Cortés, evidentemente.
Pues don Javier, ¿qué le digo? Que vaya usted a buscar a Mbappé, que está curándose en una isla italiana mientras que el Madrid se arrastra en sus últimos
partidos. Ya llegó la isla italiana, se estará preparando ya para el Mundial, que es lo único que le importa.
Vaya fichaje que hicimos, vaya fichaje.